Bienvenidas y bienvenidos a El Pumita, el noticiero con la garra en la nota. Este espacio es para toda la comunidad universitaria que necesita estar informada de lo que pasa en su universidad. Lo más relevante en política, cultura, deporte, ciencia y una sección especial de emprendimientos universitarios. Esto es lo más importante que ha pasado en nuestra universidad.
Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del noticiero El Pumita, con agarra en la nota. Yo soy Jordana San Luis y el día de hoy estaré conduciendo esta emisión. Esperando que estén teniendo un gran día, empecemos con esta emisión escuchando los principales acontecimientos de nuestra universidad en Política Puma. Tu turno, Sam.
Esto es Política Puma con Samantha Pantoja.
El rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró el 7º Congreso Nacional de Ciencias Sociales, coordinado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigaciones Económicas de esta casa de estudios. El tema a tratar fue las ciencias sociales en la pospandemia, que en palabras del director del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinador del Congreso, Armando Sánchez Venegas, es muy relevante para la crisis sanitaria y económica de los últimos 2 años. Pues nos ha dejado como lección que hoy más que nunca es necesario fomentar una mayor interacción del sector académico con los diferentes actores sociales, para generar conocimiento y difundir soluciones a los problemas que enfrentamos. Por su parte, la coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia García, señaló que este encuentro académico es una muestra de las capacidades científicas con las que cuenta el país, para comprender procesos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales.
Este 8º Congreso Nacional de Ciencias Sociales, las ciencias sociales en la pospandemia, que conmemora los 45 años de la creación del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, permitirá que los cientos de especialistas nacionales e internacionales aquí reunidos dialoguen sobre sus experiencias y estudios a lo largo de estas 5 jornadas de trabajo, pero también nos permitirá ampliar nuestras propias perspectivas acerca de un mundo que fue obligadamente detenido.
En tanto, el secretario general de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelí Venegas, destacó que el Congreso ofrece una temática muy ilustrativa de los retos que enfrentan las ciencias sociales en la pospandemia y el diálogo necesario de muchos de esos temas con las ciencias y las humanidades. En su participación, Enrique Graue señaló que en los próximos años, las ciencias sociales, la interdisciplina y la multidisciplina deberán dar a México un rumbo más claro y ofrecer soluciones a las grandes necesidades del país y de la región.
Tenemos que ver para adelante. Tenemos que ver a un mundo mejor y entender lo que nos está pasando. Entenderlo primero y proponer soluciones. Pero también hay que decir, lo hicieron muchísimo los institutos de la investigación científica y todo el cuerpo docente, nuestro personal académico, para poder mantener en pie y estudiando a 370 mil estudiantes.
El rector de la UNAM, Enrique Graue, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y el ingeniero Carlos Slim signaron como testigos de honor el convenio para entregar becas del programa Excelencia Académica Generación Espíritu Universitario 2022 de la Facultad de Derecho, el cual es un instrumento modificatorio de un primer acuerdo del 2017 entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la UNAM, Fundación UNAM y la Facultad de Derecho, para implementar este programa mediante el cual se ha apoyado a 600 estudiantes. El acto fue efectuado en el Paraninfo del Palacio de Autonomía. El rector Enrique Graue felicitó a los beneficiarios, a quienes señaló que México vive un panorama difícil, marcado por la desigualdad y la polarización. Pero tenemos que buscar una mayor igualdad y equidad, y hacerlo con toda la esperanza y fuerza en el futuro. En tanto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia recordó que el otorgamiento de las becas inició durante la presidencia del ministro Luis María Aguilar Morales, y con ella se ha hecho diferencia en la vida de los jóvenes.
Hemos hecho realidad el hacer diferencia en la vida de jóvenes que se merecían una oportunidad. Y creo que esta labor que durante 6 años hemos realizado en la Corte en conjunto con la universidad es uno de los aspectos que nos han producido mayor satisfacción y alegría, porque invertir en la juventud es invertir en un México mejor.
En su oportunidad, Carlos Slim, presidente de los consejos de administración de las fundaciones Telmex y Carlos Slim, se congratuló por el convenio entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la UNAM y la Fundación UNAM, pues impulsa a los estudiantes más destacados de derecho.
Para mí que es muy grato acompañarlos nuevamente en esta ceremonia en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conjuntamente con la UNAM, con la universidad y su fundación, estimula e impulsa a los estudiantes más destacados en sus calificaciones con el fin de formar juristas de excelencia académica, potenciar su formación y acelerar su acceso a su vida profesional.
La titular del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, Loredana Montes López, y el rector de la UNAM firmaron un convenio general de colaboración con el objetivo de conjuntar esfuerzos y recursos para llevar a cabo diversas acciones en materia de docencia, investigación y difusión de la cultura. Esta es la primera vez que se asigna un acuerdo macro entre estas dos instituciones para coadyuvar en los estudios, desarrollar seminarios y conferencias, incentivar publicaciones conjuntas, promover actividades culturales, recreativas y que la UNAM brinde asistencia técnica. Este instrumento jurídico tiene vigencia de 3 años y puede ser prorrogado, según explicó el abogado general de esta casa de estudios, Alfredo Sánchez Castañeda. En la ceremonia, el rector Enrique Graue expresó el respaldo de la universidad a todo lo que se haga por el Centro Histórico de la Ciudad de México, la ciudadanía de esta urbe y del país, pues recalcó que para esta institución es particularmente importante ese espacio, ya que alberga el gran barrio universitario y sus inmuebles emblemáticos, como lo son la Academia de San Carlos, el Colegio de San Ildefonso, la antigua Escuela de Medicina, el Palacio de Minería, el Palacio de Autonomía, el Museo UNAM, entre otros.
Muchas gracias, Sam. Ahora continuamos con mi sección Pumalogía.
Esto es Pumalogía con Jordana San Luis.
El cambio climático puede monitorearse desde los satélites para predecir las crisis climáticas y evitar emergencias ambientales. José Miguel Hernández, ingeniero aeronáutico, conversó para Radio UNAM sobre el funcionamiento de los satélites que controlan esa tarea. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia organizó una cobertura especial con motivo de la COP27, cumbre de la ONU a la que asisten más de 200 naciones para tomar medidas ante la crisis climática, a la cual asistió el especialista en sistemas espaciales y control de vuelo de satélites. En la Agencia Espacial Canadiense, el ingeniero Ramírez controla las 6 misiones en curso. 2 de ellas son Radasat y Radasat 2, satélites que toman imágenes del planeta para ayudar en situaciones de emergencia, como terremotos, inundaciones, entre otros. Ellos reciben las señales de alerta y captan fotografías cuando el satélite pasa sobre el lugar de emergencia, para así ayudar a los gobiernos a tomar decisiones. Por otro lado, el satélite SciSat se encarga de capturar imágenes de la capa de ozono. Su objetivo es detectar las partículas diminutas que permanecen en la atmósfera, como producto de la contaminación generada por los automóviles e incluso los refrigeradores con cierta sustancia.
Va a identificar, entre otras partículas, los clorofluorocarbonatos, que es el resultado de antiguos refrigeradores que contenían este elemento, que ahorita se me acaba de olvidar, pero que bueno, partículas que se subieron a la atmósfera y siguen suspendidas. Estos hablamos de los refrigeradores en los años 70. No nada más los refrigeradores, bueno, también pues los autos, toda la contaminación que pues gases finalmente y bueno, suben a la atmósfera. Entonces tratamos de identificar estas partículas para que veamos cómo va este fenómeno, que por fortuna ahorita el fenómeno del Niño está regulado, está tranquilo, por así decirlo.
Las otras misiones se encargan de detectar futuros meteoritos y basura espacial, que pueda representar un peligro para el planeta y las demás misiones. A través de los satélites se hace posible evitar y enfrentar amenazas espaciales.
Y es así como podemos ayudar a la observación de la Tierra y, muy importante, pues efectivamente predecir en imágenes satelitales y, bueno, pues eventos que pueden ocasionar de alguna manera y puedan afectar a nuestro planeta.
Gerardo Susana Spiri, investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, advirtió en el seminario virtual de Rafael Martín del Campo y Sánchez de la Facultad de Ciencias que hay que prepararnos para afrontar próximas enfermedades provenientes de animales. A través de la conferencia dedicada al tema Desafíos en conservación de fauna silvestre a raíz de la pandemia por COVID-19, el especialista detalló que más de 60% de las enfermedades son zoonóticas emergentes y al menos 31% de las enfermedades emergentes se asocian a especies naturales. Por ello, destacó la importancia de las disciplinas emergentes, como la biología de la conservación, la cual responde a la crisis de la diversidad biológica para mantener la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas, o bien la genética de la conservación, para afrontar la pérdida de la diversidad genética. propuso impulsar el concepto de Una Salud como un enfoque colaborativo, multisectorial y transdisciplinario a nivel local, nacional y mundial para estudiar las interconexiones entre personas, animales, plantas y el entorno compartido.
Y por ejemplo, Una Salud, que es un enfoque colaborativo multisectorial y transdisciplinario que opera a nivel local, regional y a nivel nacional y mundial para lograr resultados óptimos de salud y bienestar, reconociendo las interconexiones entre las personas, animales, plantas y su entorno compartido. Entonces, precisamente se empieza a reconocer que todos estamos conectados, se empieza a reconocer que la salud de las plantas, la salud de los animales, se puede ver mermada por actividades antropogénicas y que esa salud también se refleja en los humanos, ¿no? Entonces, se empieza a reconocer una serie de elementos importantes para empezarlos a trabajar de una manera conjunta y global. Y empiezan a surgir otros conceptos como un bienestar, ¿no? Concepto o enfoque emergente que describe las interrelaciones entre el bienestar animal, el bienestar humano y el entorno físico y social.
Asimismo, recalcó que después de la pandemia es buen momento para trabajar en una visión de la ciencia integral y que uno de los retos es aprender de la evolución de microbiomas, hospederos y patógenos prioritarios. El investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, Diego López Cámara, y su equipo reciben el premio ASPET Institute Italia Awards por la mejor investigación científica entre Italia y Estados Unidos de América. La investigación logró explicar un fenómeno único, la fusión de dos estrellas neutrones que emitieron radiación electromagnética y ondas gravitacionales al mismo tiempo. La novedad del estudio radica en que el destello fue radicalmente distinto a lo que los modelos predecían y arrojó que se podían producir destellos de rayos gamma corto, uno de los eventos más luminosos en el universo, pues tan solo con ese choque emitió la energía que el Sol emitiría aproximadamente en 10.000 millones de años. Esta vez fue la primera que se identificó una fusión de objetos con 1.4 veces más la masa del Sol de cada uno. Con esto, lograron probar que al contrario de como se había hecho, no se requiere de nuevos modelos o nueva física para identificar por qué había sucedido de esa forma. El equipo de astrónomos en el que participó Diego López Cámara junto a David Elasati, Rosalba Perna, Brian Morsoni, Matteo Cantiello, Ricardo Siolfi, Bruno Giacomazzo y Jared Workman ha sido el único que ha logrado explicar la emisión atípica de esta fusión. El doctor en astrofísica López Cámara explicó en entrevista con UNAM Global que lo consiguieron viéndolo con un ángulo de inclinación.
Entonces nosotros lo que logramos explicar es las ondas gravitacionales se produjeron por la fusión de estrellas de neutrones y cuando se fusiona, nosotros lo que vimos es, o bueno, sabemos es, se genera un chorro sumamente energético, pero en vez de estarlo viendo de frente, lo estás viendo de canto. Y estarlo viendo con un ángulo de inclinación a este chorro sumamente rápido y energético es lo que logra explicar la luz que se observó después de este fenómeno.
Detectar más eventos de este tipo permitirá a los astrónomos avanzar en el entendimiento de ellos. Pero, por lo mientras, esta investigación ha quedado como una referencia dentro del campo de la astrofísica. Ahora, te doy la bienvenida, Denise, con la sección Puma Cultus, cultivando pumas.
Puma Cultus, cultivando pumas con Denise Tavera. Se realizó el pasado 11, 12 y 13 de noviembre la edición número 18 del emblemático festival Poesía en Voz Alta. Este año, el evento realizado en la Casa del Lago contó con 13 actos, instalaciones, talleres y charlas con figuras de la música y la poesía nacional e internacional contemporáneas. Bajo el lema En el cuerpo se hace el tiempo, este año participaron artistas como Sara Dabachi, Cujipi, Efraín Rosas, Concepción Huerta con Milena Pafundi, Verónica Valerio, Coro Acardenchado, Aquí no mata, Abul Mogart con Marja de Sanctis, La Cuervo, Yaisa Jiménez, Johan Mijail, Leche de Virgen, Trimegisto y Esther Rodríguez Barbero. Poesía en Voz Alta tiene como compromiso mostrar a todo tipo de exponentes y proyectos en torno a la oralidad, con el fin de recrear la poesía como un arte vivo y en constante cambio que traspasa fronteras entre diversos géneros y sectores. El festival toma este lema debido a que se estuvo haciendo de manera digital durante 2 años y ahora que por fin puede realizarse de manera presencial, se decide trabajar el cuerpo en su relación con los cambios en tiempo y espacio que se atravesaron después de 2 años de confinamiento. En el cuerpo se hace el tiempo, es la premisa para construir la propia palabra y el cuerpo. La curaduría de los actos poéticos a presentarse estuvo a cargo de la escritora mexicana Clio Mendoza y Casa del Lago propuso la parte sonora. En otra nota, se realizó también la séptima Feria Artesanal UNAM Fornart 2022, contó con la participación de 22 grupos de artesanos de 10 estados de la República Mexicana en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Se llevó a cabo los días 9, 10 y 11 de noviembre. La ceremonia de inicio fue precedida por el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría, quien estuvo acompañado por la licenciada Irene Gómez Aldaña, directora comercial de artesanías del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el doctor Armando Tomé González, secretario general, el señor Josué García García, en representación de los artesanos, y el maestro Francisco Martínez García, jefe del Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa. Antes de inaugurar la feria, Tomás Humberto Rubio mostró su satisfacción porque nuevamente se pudiera organizar de manera presencial la feria artesanal y recordó que desde el origen de esta se buscó que pudiera ser un ejemplo universitario, un ejemplo de apoyo para las y los artesanos y sobre todo que la feria se convirtiera en una tradición, que fuera un esfuerzo conjunto y permanente en la búsqueda de un equilibrio al momento de buscar un comercio justo, de conocer de manera más cercana la magia de artesanas y artesanos a quienes agradeció su presencia. Y para finalizar la sección de hoy, se hace una invitación al evento Dichtung, Poetry, Poesie, Poesía, Poesía, un recorrido poético de las letras modernas por el CCH. Este es un evento de vinculación académica del CCH Azcapotzalco en conjunto con el Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras. Se llevará a cabo el 15 de noviembre de 1 a 3 p.m. La maestra Mara Alejandra Hernández Trejo, docente de carrera del CCH Azcapotzalco y una de las principales promotoras y organizadoras de este evento, el cual también vincula al área de talleres y comunicación con el Laboratorio Multimedia Mediateca, nos comenta más sobre la organización de este.
Mi labor en este evento de investigación es el de enlace de CCH para organizar y coordinar este evento, junto con el coordinador de la Mediateca, el maestro Germán Alejandro Montes Tomás. Con base en ello, nos reunimos con diversos doctores de la facultad, la doctora Gabriela Villanueva Noriega, la doctora Contalini Muñoz Cervera Aguilar, que es la coordinadora de Letras Modernas, el doctor Eugenio Santangelo de Letras Italianas, la doctora Alma Miranda Aguilar de Letras Portuguesas, el doctor Sánchez Loyola de Letras Portuguesas, la maestra Berenice Ortega Virela de Letras Francesas y la maestra de Deciana Cortés de London de Letras Inglesas, con quien estamos trabajando para crear diversas actividades para incentivar a los chicos de CCH a estudiar las carreras de Letras Modernas en la Facultad de Filosofía y Letras.
Para crear diversas actividades para incentivar a los alumnos del CCH a estudiar las carreras de Letras Modernas, este evento se trata de un recorrido poético en 10 estaciones con poemas en 6 lenguas distintas, como inglés, francés, alemán, portugués y español, lenguas que se dan en Letras Modernas en la Facultad de Filosofía y Letras, cada uno con traducciones hechas en voz de alumnos del CCH, logrando al final un total de 20 poemas con 2 lectores de ambos sitios.
Los doctores y alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras leerán los poemas en lenguas originales y alumnos del CCH leerán las traducciones de los mismos en voz alta, musicalizándolos con música en vivo de guitarras acústicas. Este evento tiene la particularidad de ser un recorrido poético, es decir, vamos a estar caminando dentro del CCH en diversos puntos icónicos de nuestro plantel, empezando por el complejo deportivo, pasando por la biblioteca, llegando a la zona audiovisual, a la zona de talleres, la zona de enfermería, el gimnasio, la explanada del gimnasio, la explanada de la mediateca, la zona de canchas de skate y de frontón, el Jardín de los Poetas que se creó en 2003 desde análisis de textos y finalmente terminando en la explanada del plantel leyendo poemas en diferentes idiomas en cada uno de estos puntos.
Tiene como finalidad incentivar la entrada de los alumnos a carreras del área de Humanidades y Artes, particularmente a Letras Modernas en las carreras de Literatura Inglesa, Alemana, Francesa, Italiana y Portuguesa. Esto debido al bajo índice de alumnos que seleccionan esas carreras en el último año de bachillerato.
Tomemos en cuenta que las carreras de literatura inglesa y francesa, que son las que más estudiantes reciben en comparación, tienen un examen de prerequisito de idioma, pero las carreras de italianas, portuguesas y alemanas no tienen este examen de prerequisito, sino solamente una entrevista en la que los chicos se asumen como parte de esta comunidad y empiezan a estudiar los idiomas para poder estudiar estas carreras de literatura. Esto ha llevado a las facultades a vincularse con el CCH para crear diferentes actividades que empiezan con este recorrido poético, pero que van a incluir también servicio social dentro del CCH, con alumnos de las facultades para dar clases o nivelaciones o talleres de idiomas. También algunos otros eventos culturales que estaremos promoviendo en tiempos posteriores. Por el momento, nos quedamos con esta invitación. El evento es el 15 de noviembre del 2022, de 1 a 3 p.m. en el CCH Azcapotzalco, en los diversos puntos del CCH. Y pues claro que están todos invitados a venir con nosotros a esta fiesta de lectura de poesía en voz alta.
Y eso es todo por la sección de hoy. Muchas gracias y vuelvo contigo, Jordana.
Muchas gracias, Denise. Ahora pasemos a la sección de Deporteando. Sofi, cuéntanos qué es lo último en tema de deportes universitarios.
Todo sobre deportes en Deporteando con Sofía Díaz. Buenos días, Jordana. Te saludo a ti y a todas las que nos sintonizan. Estoy muy feliz de traerles lo más importante en los deportes de esta semana. Y más el día de hoy, ya que las protagonistas de esta nota son nuestras deportistas universitarias. Las Pumas se convirtieron en campeonas de la categoría sub-18 al arrebatarle el título al América y quitarles la oportunidad a las de Cuapa de ser bicampeonas, pues las vencieron 4-0 en el marcador global. Las universitarias llegaron con mucha tranquilidad al Estadio Azteca, luego de haber goleado a las Águilas 4-0 en el duelo de ida en el Estadio Olímpico Universitario, lo que les dio el título, ya que solo aguantaron el resultado de vuelta. Cabe mencionar que desde el inicio del juego el equipo auriazul contó con el apoyo de la afición, pues durante los 90 minutos el Goya no dejaba de sonar en las gradas, opacando por completo a los seguidores americanistas. Las de Cuapa salieron con todas las ganas de ganar el duelo y lograr la remontada en su casa, y al minuto 16 Mia Alday se encargó de hacer el primer tanto que encendió una llama de esperanza. El ambiente dentro de la cancha fue tenso, pues ambas escuadras se pelearon a muerte cada balón. Incluso los ánimos llegaron a calentarse, por lo que hubo varios empujones entre las rivales, mismos que solo quedaron en eso. Pese a tener todo en su contra, las del América lucieron más conectadas y generaron mayor peligro en el área rival. Sin embargo, eso no fue suficiente para ampliar su ventaja debido a la guardameta felina Mar Moya, quien en varias ocasiones salvó su arco y mantuvo la ventaja del equipo universitario. En la segunda mitad del encuentro, Pumas logró contener el ímpetu azul crema y comenzaron a atacar. Lograron disminuir a sus rivales. Aún así, las Águilas se aferraron y lograron marcar el segundo tanto, protagonizado por Mariela Ramos al 87. Dos goles no fueron suficientes para las azul cremas, pues Pumas consiguió el primer título para la rama femenil en esta categoría sub-18. Cabe destacar que el conjunto femenil de la UNAM terminó la fase regular de la Apertura 2022 en el lugar 6 de la tabla general con 27 puntos, tras 8 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Esta temporada, el primer equipo de Pumas, tanto varonil como femenil, se quedó fuera de la liguilla, algo grave para una institución tan grande. Sin embargo, los hombres de la sub-20 y las chicas de la sub-18 dieron el ejemplo alzando el título. Ahora les toca la oportunidad de debutar en los primeros equipos, pues ya han demostrado que sus argumentos son sólidos y contundentes. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que este campeonato las inspire a lograr sus sueños y no dejen que nada ni nadie las limite, porque nosotras también jugamos.
Muchas gracias, Sofi. Y ahora, para finalizar esta emisión, es momento de escucharte, Ceci. Cuéntanos, ¿qué onda con la venta estudiantil en la UNAM?
Esto es Tianguchi Puma con Cecilia Villanueva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en este día? Es un gusto poder volver a estar con ustedes en una nueva emisión. Pues el día de hoy les vengo a contar lo que viví asistiendo el día viernes 11 de noviembre al Mercado Universitario Alternativo, ubicado dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria a las afueras de Tienda UNAM. Como se darán cuenta, el día de hoy en esta sección les traigo algo un poco diferente, pues en esta ocasión visité un mercado sobre ruedas universitario que no resulta ser algo frecuente en esta sección. Este lugar se caracterizaba por contar con comida vegana, no vegana y algunas cositas para el abastecimiento cotidiano con diversos productos alimenticios. Todo esto directamente de productores y transformadores de la CDMX y la zona metropolitana. El propósito de este tipo de eventos es poder conocer un poco más sobre la alimentación sustentable. Para ello, les daré un poco de contexto sobre este tipo de alimentación, ya que últimamente esto se ha vuelto un poco más común entre la sociedad. La alimentación sustentable es un tipo de alimentación saludable, ya que es rica en verduras, fomenta el consumo de productos locales, genera menos residuos y limita el consumo de carne y pescado para proteger la biodiversidad. Es por ello que actualmente muchas personas han adquirido este tipo de costumbres en su alimentación, ya que tan solo la producción de alimentos deja un sabor bastante amargo en la naturaleza. La Organización de las Naciones Unidas estima que la industria alimentaria es responsable del 30% del consumo energético mundial y de un 22% de los gases que provocan el calentamiento global. Por otro lado, otros beneficios de consumir alimentos de este tipo son: 1. Necesitas dormir menos. Debido a que los alimentos balanceados y las proteínas que se consumen, la digestión es mucho más rápida, por lo que se gasta menos energía en esa actividad y hace que te sientas más liviano, tu rendimiento es mayor y te cansas menos. Número 2. Estás más concentrado. Comer muchos vegetales ayuda a oxigenar de mejor manera tu cerebro, lo que hace que estés más alerta, que te concentres mejor en tus actividades y tengas mejor desempeño. Y número 3. Siempre estás en armonía, ya que tus energías se sienten en armonía con todo tu entorno y se genera un gran respeto con aquellos que se pueden defender por sí solos, lo que provoca más humanismo en tu ser. Teniendo esto claro, dentro de este mercado sobre ruedas se observan personas de todo tipo, no solo estudiantes, sino también profesores, padres de familia, etc., los cuales en su mayoría no tenían el conocimiento de este evento, ya que iban por sus compras cotidianas a Tienda UNAM y se encontraron con ese tipo de iniciativas, lo cual la mayoría les resultó interesante.
Hola, soy Luis Macías. Pues todos los fines de semana yo vengo aquí a la Tienda UNAM a hacer mis compras para la semana. Y me llevé una sorpresa al ver un tianguis aquí medio extraño, me puse a recorrerlo y la verdad está muy interesante porque muchos de los productos que pensaba comprar en la tienda, pues los adquirí aquí y qué mejor que ayudar a las comunidades que están ofreciendo productos sustentables para poder crecer como familia, como región, como comunidad. Está muy interesante y ojalá lo hagan más seguido.
Platicando con algunas personas, me encontré con una madre de familia que también usualmente va a hacer sus compras cotidianas a Tienda UNAM y nos cuenta un poco sobre su opinión de este tipo de eventos.
Hola, soy Zenaida Buenrostro. Me parecen muy buenos estos eventos. Vengo yo cada semana a hacer mis compras aquí a Tienda UNAM, en lo que espero a mi hija que estudia aquí en la Facultad de Psicología. Aprovecho el tiempo y hago mis compras, bueno, algunas compras, y me encontré con la novedad de este tianguis que está ofreciendo productos naturales, productos saludables, y que además vienen a ofrecer sus productos de comunidades y de partes cerca de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Entonces esto se me hace una forma de poder ayudar y nos ayudan y ayudamos también a que ellos tengan esa capacidad de poder ofrecernos estos productos que son para bien de la familia, para tener una alimentación saludable en casa, para tener pues también mayores ganancias ellos, y a nosotros nos ayudan también a ahorrar un poco en casa.
Finalmente, tuve la oportunidad de platicar con Ángela Juárez, quien usualmente consume este tipo de productos, por lo cual este evento le resultó una gran experiencia.
Hola, soy Ángela Juárez y vengo a este mercado ya que me dijeron que aquí vendían comida sustentable y se me hace de muy buena idea que hagan este tipo de eventos y que encaminen a los chicos universitarios a que consuman este tipo de alimentos, ya que son muy benéficos para el organismo y sobre todo cuidamos el medio ambiente.
Y bueno, como podemos darnos cuenta, este tipo de eventos son grandes propuestas, ya que la comunidad universitaria actualmente consume mucho este tipo de productos y al mismo tiempo ayudan a terceros y al medio ambiente, por lo cual les invito a seguir apoyando, visitando y consumiendo este tipo de eventos que nos ofrece nuestra universidad. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Me encantó estar el día de hoy con ustedes. Los escucho en una próxima emisión con esta su sección llamada Tiango Chipuma, donde exploraremos semana con semana la venta estudiantil alrededor de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México.
Con esto, cerramos el noticiero del día de hoy. No olviden escucharnos cada semana en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @noticiero_elpumita. Fue un placer conducir esta emisión. Yo soy Jordana San Luis y los esperamos la próxima semana con una emisión más del noticiero El Pumita, con la garra en la nota.
El Pumita, el noticiero con la garra en la nota.